Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
En Tabasco, 7 internos mueren durante un motín en un centro de reinserción social. La presidenta Claudia Sheinbaum decide no invitar a los ministros de la Suprema Corte al evento conmemorativo por el aniversario de la Constitución. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoce que a pesar del aplazamiento de los aranceles, con el gobierno de Donald Trump no hay garantías de que no se vayan a aplicar. La Secretaría de Marina Armada de México asegura que las embarcaciones de la Fuerza Naval de Estados Unidos que navegan por costas de Ensenada operan solo en aguas internacionales. México realiza el despliegue de guardias nacionales en su frontera con Estados Unidos como parte del acuerdo alcanzado con Donald Trump. Advierte el presidente estadounidense que los palestinos deben dejar Gaza, pues la franja ya no les pertenece y planea Estados Unidos tomar su control.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 5 de febrero del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Óscar Reyes. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Diego, toda la gente de Radar que se está despertando con nosotros o ya va en camino a sus actividades y está sintonizándonos. Ya listos para presentarles toda la información de esta semana, primera semana de febrero, que todavía hay mucho de qué platicar.
Querido no, vaya Mario. Que sí hay que platicar. Cada día se abren nuevas ventanas en este multiverso de Donald Trump en el que apenas salimos de una y entramos a otra. Y mire que después de lo de los de Gaza, lo de los aranceles parece cuestión de nada, pues, comparado con la amenaza que ha hecho para la población de la franja de Gaza. Y de esto y más vamos a platicar esta mañana, querido Diego Calderón, también te saludo con mucho gusto.
Igualmente, Mario, muy buenos días, Oscar, y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en esta bonita mañana. Pues yo también estoy muy conmocionado por todas las que están pasando en este multiverso de Trump. Y últimamente tengo esta frase que creo que es de Porfirio, que dice: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Pues sí, pero yo no sé si es México y es Palestina y son los daneses y son los panameños, y ya no importa, parece que qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos, lo importante es que hasta donde sea alcanza la mano del trumpismo y de sus efectos, que ya estaremos viendo en diversos rubros el día de hoy, con varias miradas de nuestras invitadas e invitados que nos van a estar acompañando a lo largo de este día. Y como siempre, Oscar, la invitación a que participen con nosotros.
Claro que sí, a partir de este momento ya nos pueden escribir en nuestras redes sociales o en el teléfono en WhatsApp. Es el 55-529-2599 o también a través de X. A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma. ¿A ti cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar en Twitter, porque yo le sigo diciendo Twitter como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
Síguele diciendo Twitter, total, no pasa nada, no, porque venga, que nos llame Elon Musk para quejarse. Y bueno, pues ya algún día le llamaremos X, o en una de esas algún día vuelve a ser Twitter, ya no sabemos, pero ahí estamos atentos. Y a mí me encuentran como Mario Campos. Y cuando son las 7:05, póngase usted cómoda, cómodo, porque vamos con Oscar y con Diego con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Bien, y arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que hubo 7 internos muertos y un número que aún no se conoce de heridos que dejó un presunto motín registrado este martes en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Recordemos que este es el segundo evento que se presenta al interior de este penal en Villahermosa en lo que va del gobierno de Javier May. El pasado 19 de diciembre fue la última vez, durante la madrugada, que se dio enfrentamiento de 2 grupos de reos y posteriormente se dio la entrada del ejército para contener este disturbio.
Y también les contamos que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, se molestó y evadió responder si presentó o no las denuncias por supuestos actos de corrupción detectados durante la gestión de su antecesor, el ahora diputado Ricardo Monreal, y que había anunciado que presentaría. Así respondió.
Bueno, yo le diría que ya le hemos estado compartiendo en las respuestas cuál fue la posición de la secretaria de Gobernación, parte del mensaje. Y respecto a la segunda pregunta, pues yo le invitaría a que hiciera usted su labor de investigador periodística en las fiscalías correspondientes. Muchas gracias. Gracias, señor.
Esa fue la voz del senador Adán Augusto López. Y por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ceremonia por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que como cada año se llevará a cabo en el estado de Querétaro. Recordemos que en un evento similar, la ministra Norma Piña, la ministra de la Corte, decidió no ponerse de pie para saludar al expresidente López Obrador, de lo que dio mucho de qué hablar, y al mismo también exmandatario en su momento. Así lo denunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución en Querétaro.
No, no está invitada. La Corte no está invitada.
O sea, y no va a haber ningún representante.
Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
¿Cuál es la razón, doctor?
Bueno, pues es obvia, ¿no?
De que
somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto de un lado y de otro. Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución.
Interesante lo que comenta la presidenta, prácticamente deja ver la misma línea que se llevaba desde ya varios años atrás con el expresidente López Obrador. Y ante esto, más tarde se supo que las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz recibieron una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y parece ser que ellas sí asistirán al evento.
Y las mismas ministras que abiertamente simpatizan con Morena y buscan ser electas nuevamente ministras de la Corte, votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral en materia de elección judicial, por lo que quedaron intactos los llamados superpoderes a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la posibilidad de que candidatos a elección judicial usen su propio dinero para la campaña.
Ayer en Palacio Nacional, empresarios de todo el país reconocieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump. Celebraron que la imposición de condiciones para mantener a las Américas Unidas no haya prosperado, pero por parte de uno de los oradores en el evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que el acuerdo no ofrece garantía de nada. Así lo dijo al llegar a la plenaria de Morena en el Senado. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard.
La garantía, no hay garantías. Lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos. ¿Y lo vamos a aprovechar? Bueno, yo diría que se ganaron, además de lo que es obvio, se ganó la posibilidad de argumentar, persuadir, proponer para resolver las preocupaciones que tiene Estados Unidos y las que nosotros tenemos. En este caso en particular, las preocupaciones del presidente Trump. Si no se hubiera logrado esto, pues imagínate, habría ya tarifas ahorita, impacto económico, en fin, es muy distinto, ¿no?
El lunes fue un avión fantasma el que invadió espacio aéreo mexicano luego de conocerse el acuerdo al que llegó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump. Ayer fue una serie de embarcaciones militares que se avistaron desde Ensenada, Baja California. Al respecto, la Secretaría de Marina informó que la flota se encuentra en una zona donde existe libre navegación internacional.
Y México comenzó el despliegue de centenas de elementos de la Guardia Nacional ya hacia su frontera norte desde el día de ayer, que comparte con Estados Unidos. a fin de reforzar la seguridad y el combate al narcotráfico. Esto como parte de los acuerdos más recientes entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y como nos mencionaba Mario anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este martes que los palestinos de la Franja de Gaza sean reasentados de manera permanente en otros países durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Desde su regreso al poder el 20 de enero, Trump ha reiterado esta petición en varias ocasiones e insistido en que Jordania y Egipto deberían aceptar más refugiados palestinos procedentes de Gaza. Esto es una idea rechazada de plano por esos dos países, así como por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe.
Y por otro lado, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó el tiroteo ocurrido este martes en un centro educativo para adultos en Örebro, que está al este de Estocolmo, en el que ha habido al menos, de lo que se ha reportado, 10 muertos y es calificado como el peor de la historia en el país nórdico. El primer ministro señaló que lo ocurrido es difícil de aceptar y mostró su pena sin fin porque lo que no debería haber ocurrido, ha ocurrido.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo están, querido Diego, querido Oscar, querido Mari, por supuesto que nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues hoy tenemos fecha doble en la Liga MX Femenil, ya acercándonos a la mitad de la campaña, jornada número 7, con la parte fuerte de esta fecha. 4 partidos el día de hoy. A las 3:45 Cruz Azul se enfrentará a Tigres Femenil, que busca reivindicar su paso en el torneo. También el Puebla a las 5 de la tarde recibirá a las Pumas, mientras que Toluca, después precisamente de perder ante las Auriazules, hará lo propio a las 6 de la tarde ante el Atlas, y a las 8 de la noche el último partido de la fecha entre Rayadas y el conjunto de Necaxa. Mañana tenemos el cierre de la fecha y ya lo estaremos platicando.
Muy bien, querido Omar, gracias por este adelanto. Volvemos contigo más o menos en una hora para irnos ya con el largo y tendido.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, y los deportes, como cada mañana, 7:13.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar. Para el Valle de México, por la mañana se pronostica ambiente frío a fresco, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas de la región. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, y vámonos a nuestra primera entrevista y vamos a ver pues cómo se está viendo desde el, vamos a analizar cómo se está viendo desde el sector privado mexicano el tema de los aranceles y esta amenaza de los aranceles. Y nos acompaña para hablar de este tema el presidente nacional de la Confederación de la Confederación Industrial de nuestro país, Octavio Latorre, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Octavio, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy bien, mi querido amigo, muchísimas gracias. Aquí muy contento de estar en tu programa.
Muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿cómo ven ustedes el ambiente, digamos? Ahorita entramos, si quiere, a la suspensión de los aranceles por este mes, pero por lo pronto, ¿cómo están viviendo ustedes este ambiente en donde pues hay incertidumbre sobre temas como el Tratado de Libre Comercio, sobre la imposición latente de los aranceles, el ambiente, digamos, con Donald Trump en torno a estas agendas de seguridad y migración que se van mezclando? ¿Qué es lo que perciben ustedes?
Mira, mi organización es de comerciantes, de prestadores de servicio y de turisteros. Y cuando piensas como comerciante, no te equivocas. Entonces, nosotros, previo a que se dieran estos mensajes, por la vertebración que tenemos, por la infraestructura que tenemos nacional con más de 1.000 instalaciones y con las 52 cámaras que tenemos en la frontera, llevamos a cabo foros binacionales tanto en la frontera norte de México como en la frontera de sur. Es decir, nos adelantamos a algo que veíamos que iba a suceder. El propósito de esos foros, que participaron más de 631 líderes empresariales, no dueños de empresa, o sea, empresarios con empresa, pero líderes de opinión en su región, incluyendo senadores, congresistas, asociaciones, confederaciones de Estados Unidos, fue que volvimos a fortalecer nuestra red de comunicación, porque el sector que a mí me toca representar, que son más de 5 millones de empresas en todo México, que es más del 70% del Producto Interno Bruto, que con la alianza que hicimos con Canacintra son casi 43 millones de empleos. Ese sector se encuentra en territorio y tiene redes en Canadá y en Estados Unidos. Para nosotros es muy normal hacer negocios con Estados Unidos. Es más, tu servidor es fronterizo. Entonces, para mí es muy común hasta cruzar para hacer alguna actividad, hasta que mis hijos tengan actividades económicas y actividades académicas en Estados Unidos y viceversa. Ese adelanto y ese paso que dimos al frente, previo, visualizando un segundo periodo del presidente Trump que también ya vivimos. Aquí también hay que ser reiterativo. Mi organización tiene 108 años de historia. Y la primera cámara viene de 1761. De las que integran mi organización, es la organización madre de todas las organizaciones empresariales en México. Entonces, ya
Okay.
hemos vivido en la historia situaciones como esta. La vivimos en un primer periodo de Trump y ahora en un segundo. Sabíamos que uno de los piñatas preferidas que tiene el presidente Trump es México. Y que la forma de presionar a nuestro país, pues iba a ser por parte del sector del comercio, que finalmente es lo que está generando y está buscando. Por eso nos adelantamos. Cuando se da el anuncio y al llamado de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y del secretario Marcelo Ebrard, inmediatamente, por sobrevivencia, activamos nuestras redes, tanto en México como en Estados Unidos, para expresar y generar expresiones y un mecanismo de presión en cuanto a que el comercio es una solución, es un problema. De ahí surgen, si tú lo ves, los congresistas en Estados Unidos que establecen que la medida de conformidad con la ley de emergencia que está invocando el presidente Trump se estaría extralimitando de sus facultades. Y de ahí también ciertas expresiones que se dan de asociaciones, organizaciones empresariales. Eso, no vayamos a pensar que se generó de manera espontánea. O sea, creo que ahí habría mucha ingenuidad. Eso se genera porque obviamente hay intereses
Claro.
económicos de inversionistas en México y Estados Unidos. Entonces, lejos de estar como el venado cuando te ponen la luz y te
Sí.
venadean para darte el tiro, pues lo que hicimos nosotros fue activarnos y nos estamos manteniendo de forma permanente activos en comunicación y intercambiando información con nuestros homólogos de Estados Unidos. ¿Esto por qué se da, Mario? Porque la economía desde hace más de 30 años, particularmente la fronteriza, se encuentra integrada. Porque
Así
una
es.
medida como la que estableció el presidente Trump no nada más iba a afectar a la población de México, sino también a la de Estados Unidos, iba a generar una disrupción en las cadenas de suministro de los artículos que se consumen en Estados Unidos, en México, en Canadá y de los artículos que entre los tres también exportamos. En
Claro.
sí, en ese momento, al llamado de la presidenta, pues nosotros activamos también por temas de sobrevivencia y obviamente pues por un interés genuino de ayudar a nuestro país. Obviamente el ánimo en la organización es el ánimo de respaldar la posición que está tomando la presidenta de México, de llamar a la cordura, de seguir estableciendo que una situación es el lenguaje político y otra cosa es la definición económica. Generalmente la economía termina mandando, aunque el político diga que no, la economía
Sí.
manda. Y pues seguir nosotros dando el mensaje de que la parte económica no tiene que mezclarse con dos argumentos
Claro.
que también nos preocupan, como es la migración y la seguridad. ¿Y por
Claro.
qué la migración, Mario? Nosotros vivimos en la frontera, nosotros vemos a los migrantes, no son muebles invisibles, los vemos en las calles. Por supuesto que hemos vivido las olas migratorias. Entonces, en eso estamos. Y ayer, pues, como supiste, hubo una reunión con la presidenta, el fin de semana
Sí.
también, se tuvieron reuniones con ella. El ánimo de los invitados, porque eran dueños de empresa, muchos de ellos o directivos de empresa, hay que distinguir líderes empresariales de organizaciones cúpula con integrantes de las cámaras o de las organizaciones empresariales, más de 300, obviamente, pues para respaldar el apoyo y sobre todo reconocer la capacidad de negociación para abrir una mesa de diálogo ante una situación que era muy adversa y difícil, porque estaba anunciado que entraban en vigor estos aranceles, pero generar esta mesa de diálogo para que durante un mes estén evaluando los avances de la agenda que le preocupa al presidente Trump. Que
Y
insisto,
hay que decir que es importante
sí.
este mes, por supuesto. Ustedes, evidentemente, así lo dejan ver en este comunicado que pueden encontrar en la página de Concanaco, donde vienen muchos de los puntos que ahora nos está diciendo Octavio. Pero tú, Diego, tienes una pregunta a propósito, pues, de los escenarios, digamos, que pudieran venir una vez se cumpla este mes.
Sí, buenos días, Octavio. Te saluda
Hola,
Diego
Diego.
Calderón.
¿Qué onda,
La
amigo?
pregunta
¿Cómo
que yo te quiero
estás?
hacer es, ¿qué opciones tiene México en caso de que los aranceles se apliquen y el entorno comercial se vuelva más hostil? Y lo pregunto porque muchos han hablado acerca de China, de los BRICS, etcétera.
Mira, las opciones que tiene México siguen siendo las opciones que ha tenido México, que es seguir fortaleciendo nuestra red de tratados, explorar nuevos mercados para exportar los productos. Esto ya lo vivimos, pareciera que no aprendemos de la historia y en algún momento de la historia se vivió de la misma manera. O sea, a mí me tocó ser testigo de que el presidente Trump en algún momento de la historia tuviera la carta para salirse del Telecán en su escritorio y que se tuviera que hacer toda esta articulación para hacerlo reflexionar. Entonces, me parece que es una segunda campanada y en esta segunda campanada sí se tiene que reflexionar. Veo que hay decisiones de política pública nacional que se deben de fortalecer en términos de infraestructura, de diálogo con el sector privado, de desarrollo de capital humano, de tecnología, de crédito, de estímulo. O sea, se tiene que flexibilizar en mucho la forma en la que se construyen las políticas públicas, que aun cuando se establezcan mayorías, se tiene que conversar con la minoría que somos los de la clase media y de la clase alta, los que generamos la economía. Entonces, que tiene que haber esa participación en términos de los que generan los empleos y la economía de manera más decidida. Voltear, por supuesto, a nuestro entorno nacional con este nuevo esquema de hecho en México, que ya acordamos ayer con Economía apoyarlo, muy parecido a lo de México, muy mexicano, en cuanto a este distintivo y producto nacional para que esté en estante y para que también se pueda exportar, y sobre todo en términos de fortalecimiento internacional, pues seguir construyendo nuestros vínculos. Esta semana a mí me buscaba el embajador de Corea del Sur, quien está muy interesado en retomar las negociaciones que se quedaron en pausa para abrir un acuerdo y un tratado con Corea. Pero para ello también nosotros tenemos que identificar lo que realmente estamos generando y produciendo en nuestro país e identificar como política pública esos productos en qué campos y en qué aranceles pueden estar de acuerdo con nuestra red de tratados. La lógica nos dice que el mercado de consumo más importante y al que todo mundo quiere llegar, y ahí están los datos, es al de Estados Unidos. También por eso se da este efecto de relocalización de proveedores, no seamos ingenuos. O sea, la gente quiere venir a invertir porque las cadenas de valor se vieron interrumpidas derivado del COVID y se dieron cuenta que era mucho más caro tener un mundo globalizado en términos de integración de producto que estar con sus cadenas lo más cercano a Estados Unidos. Esas cadenas que se integran para llegar a Estados Unidos, que es el mercado que les apetece, pues se deben de seguir fortaleciendo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo realmente en términos genuinos de buscar que se logren, que se les dé la seguridad, en todos los términos, escuchemos, seguridad jurídica, seguridad pública, seguridad hídrica, seguridad
Sí.
alimentaria, seguridad energética, en todos los rubros, al inversionista nacional, que es el que más invierte en México, porque también hay una falsa percepción, el que más invierte en México es el inversionista nacional. Y al inversionista extranjero, si sí puedes este obstáculo, con ese conocimiento y esa política, convertirlo en un trampolín. Si sí puedes lograrlo. Pero para ello, pues obviamente se requiere reflexionar mucho el manejo del poder legislativo, la forma en la que se construyen las normas, la manera en la que se castiga el empleo formal, porque parece castigo las reformas que se dan en materia laboral, pareciera que es un castigo y es un intento de generación de mayor informalidad. Recuerda que la economía laboral informal en México es del 55%,
sí.
y esa economía laboral informal, sinónimo de la OIT, lo establece y lo define como es un sinónimo de pobreza. Entonces, partiendo de nuestra realidad, y siendo pragmáticos, me parece que el que estemos en un acantilado nos permite, por supuesto, siendo inteligentes y estratégicos, aprovechar estas condiciones. Ayer nuestra presidenta, a quien mi organización le extendió el respaldo, fuimos la primera organización que respaldó a la presidenta, la primera nacional, junto con Canacos y con Canacos, que somos muchísimos. Uh-huh. La presidenta decía claramente que la llamada y la estrategia era con inteligencia y con la cabeza fría. Me parece que de esa manera se debe de seguir conduciendo.
Yeah.
Y me parece que el empresario, el líder empresarial que tiene estructura y que tiene territorio, que en este caso es tu servidor, debe de seguir trabajando en beneficio de nuestro sector, que es el sector que mueve la economía de México.
Claro.
Siempre se habla de la industria. Muy bien, pero ¿qué creen? El 66% del PIB lo mueve el comercio y la economía vinculada con el servicio y el turismo. ¿Qué creen? Que 7 de cada 10 empleos los da el sector terciario, comercio, servicios y turismo. Entonces, tenemos que pensar en una política nacional de comercio, no nada más en una política nacional de industria. Se escucha uh-huh. muy bonita la palabra y se oye muy padre, y de verdad que, bueno, te puedo decir, mis clientes de mi empresa son la industria, pero tenemos nosotros que voltear a ver en dónde se encuentra la clase media. La clase media que mueve este país no está en la industria. La clase media alta, la clase media baja, se encuentra en el sector comercial, que tiene un arraigo en las poblaciones.
Sin duda. Y por eso es uno de los sectores que se tiene que atender. Y vamos a seguir, si nos lo permite, Octavio, pues muy atentos a todo esto que nos ha contado, a la respuesta del gobierno mexicano, a paquete de reformas que vienen, se supone, tan pronto como este mes. Vamos a ver si se ayuda a apuntalar estos temas de confianza de los que hablabas en unos momentos. Y bueno, por supuesto, atentos a lo que pase con Estados Unidos. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
Gracias. Es un momento de solidaridad, pero también hay que ser solidarios con los empresarios.
Muy bien, gracias, Octavio.
Tenga un bonito día. Hasta luego.
Gracias, Octavio de la Torre. Es el presidente con Canaco Servitur México. Y bueno, pues ahí está, presidente de la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Y nosotros nos vamos a las portadas. Nos vamos primero a las portadas a ver qué es lo que nos ofrece la prensa nacional e internacional en este miércoles.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana nos traen su primera plana, pues varias noticias variadas, tema nacional e internacional, pero destaca que la policía en la frontera sur obedece al crimen, se coluden autoridades locales con grupos del narcotráfico, reconoce la fiscalía también que agentes locales están a la orden de los cárteles, y también es lo que destaca el periódico Reforma. Y dice que hace una infografía de los expresidentes de México, cuántas reformas han sido aprobadas en sus mandatos y cuántos artículos. Hasta el momento, el que más ha hecho reformas y cambios en los artículos es el expresidente Felipe Calderón, seguido por el presidente Peña Nieto y en tercer lugar el presidente López Obrador.
El Universal.
Y en el Universal nos dice: México cumple acuerdo, inicia despliegue de tropas. Llegan 1.500 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para contener el paso de migrantes y de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no deja desprotegido al resto del país, y también nos avisa el Universal que ya se empiezan otra vez las renegociaciones anticipadas del T-MEC.
La Jornada.
Dice Donald Trump, nos adueñaremos de Gaza. Irse es la única opción de los palestinos. Será la costa azul de Medio Oriente. Sostiene una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Jordania y Egipto dice que deben acoger a los habitantes de la franja, insiste el mandatario estadounidense. Y por otro lado, dice Claudia Sheinbaum, ganamos un mes para convencer a Estados Unidos de seguir siendo socios. Ante 302 empresarios en Palacio Nacional, agradece al apoyo del sector. Mientras que por su parte, el secretario Marcelo Ebrard dice que vayamos a aprovechar ese tiempo.
Milenio.
Y Milenio comparte noticia con La Jornada y dice: Estados Unidos tomará el control de Gaza sin palestinos, advierte Trump. Frente a Netanyahu, el jefe de la Casa Blanca no descarta el envío de tropas, anuncia proyecto para reconstruir la franja y prevé una propiedad a largo plazo que llevará estabilidad a Medio Oriente.
Excelsior.
Relanzarán el sello hecho en México. La presidenta Claudia Sheinbaum agradece a la inversión privada. Llamó a empresarios a aprovechar la pausa en los aranceles y a dialogar con sus pares en Estados Unidos. Se busca recuperar el orgullo de las capacidades productivas en el país.
El financiero.
Y el financiero nos dice que alcanzan remesas su nivel máximo en 2024. El ingreso llegó a 64.745 millones de dólares por envíos de mexicanos en Estados Unidos. Y también nos dice el financiero que llama a Sheinbaum a la IPA a fortalecer el plan México.
El economista.
El economista maneja la misma plana prácticamente. Remesas alcanzan la cifra récord en el año pasado. Al cierre del año desaceleraron. E interesante, también maneja una nota donde habla que al Senado, iniciativa en materia energética de leyes secundarias, incluye tres reformas. Dentro de ellas, Pemex podrá elegir quiénes son sus socios en proyectos de campos petroleros de su interés, en contratos donde tendrá mínimo 40% de participación.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos habla nuevamente de Medio Oriente y dice: Estados Unidos tomará el control de la franja de Gaza y jamás advierte que habrá caos.
Prensa internacional.
Y en esta misma línea, el New York Times nos habla de un análisis que hacen del presidente Donald Trump, que alguna vez fue crítico de la construcción de una nación, haciendo referencia ahí en Gaza. Ahora imagina apoderarse de un enclave de Oriente Medio, expulsando a su población palestina y transformándola.
Y el país también maneja la misma noticia y nos dice que Trump afirma por sorpresa que Estados Unidos tomará el control de Gaza. El presidente señala que su país poseerá la franja y la demolerá para reconstruir de forma que sea la Riviera de Oriente Próximo en la que vivirá gente del mundo, tras desplazar a sus habitantes de forma permanente.
Primeras planas y encabezados.
Gracias Oscar, gracias Diego por ese recorrido. Y nos vamos ahora con Carlos Bravo Regidor, usted lo conoce bien, a quien usted puede leer también en el Heraldo. Y aquí me da mucho gusto saludar, como siempre, querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y es que queríamos tocar base contigo porque después del anuncio de Donald Trump de posponer un mes la imposición de aranceles, se generó una especie de respiro o de tregua, decir, miren, pues ya parece que volvimos a business as usual, y ya mandamos 10,000, antes habíamos mandado otros miles con Biden y antes habíamos mandado otros miles con Trump, o sea, esta historia ya no la sabemos, pero tú has advertido que en medio de este capítulo no deberíamos dejar pasar, como si hubiera sido cosa menor, las afirmaciones de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano y los vínculos con el crimen organizado. Y me da la impresión de que hay como una especie de deseo de decir, bueno, ya regresemos a las negociaciones, y eso pues fue de las cosas que se dicen al calor del momento, pero no pasa nada. ¿Qué hacemos con una declaración de esas, Carlos? ¿Dónde la colocamos?
Híjole, mano, pues mira, déjame, antes de contestar propiamente tu pregunta, déjame hacer solo un comentario rápido sobre esta suerte de sensación de respiro y esta especie como de, bueno, ya pasó, ya digamos, demos de la vuelta a la página y todo como siempre, ¿no? Creo que es una señal un poco de la preocupación que generó la amenaza de los aranceles, pero también una suerte de ansiedad respecto a una normalidad que luce particularmente vulnerable. En la medida en que Donald Trump, los caprichos de Donald Trump pueden movernos el tapete muy significativamente en México, pues no solo respiramos por ganar un mes de tiempo, que la verdad es muy poquito, y en condiciones, la verdad, de mucha incertidumbre, sino creo que también queremos volver a la normalidad, porque pues realmente es muy disruptivo pensar que vienen 4 años de vivir en la incertidumbre. Pero esa declaración que estás destacando, de que en el comunicado de la Casa Blanca del sábado, donde se avisaba de los aranceles que supuestamente venían, esa declaración es un golpazo en la mesa de trabajo, de negociación, en la mesa de la relación bilateral, que no se va a disipar por mucho, digamos, pequeños periodos de un mes, de 2 meses o de semanas, que México pueda ganar y por mucho que pretendamos volver a la normalidad. Porque es una declaración, como decía en mi columna de ayer en El Heraldo, pues que dice una verdad histórica, pero que pronunciada en la boca de un país extranjero constituye una ofensa diplomática. E incluso iría más allá, no es solo una ofensa diplomática, es una declaración que menoscaba, que le pega en la línea de flotación a la legitimidad del gobierno mexicano como socio, como interlocutor, e incluso como una instancia que se pretende soberana. Y eso lo digo también porque en algo que hemos prestado muy poca atención en México, que es el documento que se llama Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, y que probablemente es la versión más detallada que ha elaborado pues un ala, al menos del trumpismo, sí, un ala de ideólogos del trumpismo.
De la que supuestamente se deslindó en su momento Trump, pero pues para deslindarse, ¿cómo se parece, no?
Exacto, ¿no? Se deslindó, digo, para propósitos mediáticos, pero en temas ya de integración de equipo y de políticas a implementar, pues está haciendo mucho de lo que dice ahí. En ese documento se decía que Estados Unidos quiere un México soberano, pero que entiende esa soberanía como capacidad de controlar efectivamente el territorio. Y que México hoy en día es un país cuya soberanía está en entredicho por el poder que las organizaciones criminales ejercen en distintas regiones de su territorio. Cuando Estados Unidos escala de alguna manera esa lectura y le dice a México en un comunicado, tú tienes alianzas con las organizaciones del crimen organizado y las proteges, básicamente lo que está diciendo es, ¿a título de qué me vienes a hablar del respeto a tu soberanía cuando tú no puedes ni siquiera afirmarte soberanamente en tu territorio?
Yo creo que esta es una afirmación. Déjame, perdón, agrego nada más eso que estás diciendo, Carlos. Los tweets o el tweet del vicepresidente de Estados Unidos de hace unos días diciendo, pobre México, cree que pueden ellos resolverlo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que esta es una afirmación muy, muy dura, muy convenenciera también, muy hipócrita. O sea, hay todo un lado donde Estados Unidos no se hace cargo de su corresponsabilidad en la situación de seguridad de México. El poder de las organizaciones, sea por el consumo, por la demanda de drogas en Estados Unidos, como por el contrabando de armas, la venta de armas a cárteles y su contrabando a México. O sea, yo ahí sí comparto de alguna manera la crítica y la, digamos, la indignación frente a un Estados Unidos que le mete mucha presión a México, pero para nada se hace responsable de la parte que le toca. Eso es verdad, ¿no? Aunque si hay un presidente que jamás se va a hacer responsable de la parte que le toca, es Trump. Y ya vimos además que la presidenta en su comunicado dijo que como medida de reciprocidad al compromiso de su gobierno de hacer todas estas cosas que quedaron de hacer con Trump para que no entraran en vigor los aranceles, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a trabajar para evitar el tráfico de armas. La única fuente que yo he visto que menciona ese compromiso es Claudia Sheinbaum. Yo no he visto una, y he buscado, no he visto una sola fuente del lado estadounidense, uh-huh, de la Casa Blanca para abajo, que siquiera diga pío respecto a ese supuesto compromiso que menciona Claudia Sheinbaum.
De entonces, acuerdo.
Yo creo que esa afirmación va a pender como una espada de Damocles sobre México por mucho tiempo. Uno, porque puede servir para descalificar cualquier cosa que México quiera presentar como resultado o como buen desempeño. Yo de pronto veo que en México, y creo que, bueno, hace bien México, tiene pocas cartas. México quiere jugar la carta, decir, bueno, pues va, aquí hay datos que demostrarán que México está haciendo la chamba, pero pues acordémonos que Trump también tiene otros datos, ¿no? Y Trump no suele ser un presidente, digamos, muy afán, con mucho afán por la evidencia. Y en segundo lugar, porque en la medida en que Estados Unidos, en una declaración pública de la Casa, un comunicado de la Casa Blanca, dejó establecida esa lectura abre un montón de espacios de posibilidad para que Estados Unidos pueda hacer cosas, pueda desconocer sus compromisos con México o pueda actuar unilateralmente.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta para Carlos.
Sí, muy buenos días, Carlos. Te saluda Diego Calderón. Y a mí me gustaría preguntarte qué agenda persigue Trump con la imposición de los aranceles, teniendo en cuenta que por lo menos Canadá lo consideró como una hostilidad sin provocación. Y esto lo pregunto en el contexto de que hay incertidumbre de los resultados que Trump espera.
Mira, es muy buena pregunta, Diego, porque por un lado Trump ha hablado mucho sobre lo que él considera como el agravio de los déficits comerciales de Estados Unidos. Al ser un país tan grande, una economía tan atractiva y una economía tan abierta, pues sí, es normal que haya esos déficits, ¿no? Pero Trump se la pasa diciendo que esa es una manera de saquear a Estados Unidos, de abusar de ellos, ¿no? Aunque pues en realidad nadie los obligó a tener una economía tan abierta, fue su decisión. Pero en cualquier caso, pues los aranceles podrían ser en principio un instrumento para corregir esos déficits. Sin embargo, hasta este momento, lo que hemos visto es que Trump utiliza los aranceles no como una medida para resolver ese supuesto problema de los déficits, sino como un arma, una amenaza para obtener concesiones tanto de sus socios, como pueden ser México y Canadá, como de sus adversarios, como China, ¿no? De alguna manera les pone sobre la mesa la amenaza de esas tarifas, que tienen además una dimensión profundamente irracional, porque los principales afectados directos de esas medidas serían los propios consumidores estadounidenses. Tendrían un efecto inflacionario prácticamente inmediato. Pero en la medida en que Estados Unidos es una economía tan fuerte, pues pareciera que Trump tiene más músculo para aguantar ese costo que los países cuyas industrias,
claro,
se verían afectadas por ellos, ¿no? Pero en realidad, digamos, si somos congruentes con la crítica que se ha hecho, por cierto, también desde el gobierno mexicano, de decir, esas medidas son un balazo en el pie para Estados Unidos, pues entonces hay una parte en la que podemos decir, pues órale, chato, ponlas, ¿no? Porque además, ahí Trump enfrenta un dilema. Por un lado, pues estas son medidas que él propuso en campaña, por las que la gente se puede hacer el argumento que votó. Él mismo ha dicho, yo tengo un mandato de hacer esto, pero por el otro lado, el costo social de esas medidas, pues probablemente también le generaría, digamos, un aumento de su desaprobación o un rechazo social. Entonces, Trump tiene ahí un dilema. México, pues sí, como pero... la vez pasada, cuando Trump amenazó a López Obrador con aranceles si no cambiaba su política migratoria, por un lado dice que las medidas son irracionales, que son absurdas, pero por otro lado las asume como amenazas reales y no como un bluff.
Sí, con Trump hay que hacer eso, digo, porque para absurdos yo decía que lo de los aranceles comparado con lo que se aventó de Gaza ayer, pues ya es cosa de niños, pues. Es
baba sacar de perico.
Y es increíble las cosas que puede llegar a decir. Y como bien dices, ya con Trump no puede hacer una lectura desde la lógica de la racionalidad económica estrictamente, porque si no, pues hay muchas cosas que no tendrían sentido, pero ya sabemos que desde su lógica sí la tienen. Ahora, se ha hablado mucho, Carlos, sobre el tema de cómo respondió México a este tema. Y Óscar, ahí tú tienes una pregunta.
Sí, Carlos, buenos días. Te saluda Óscar Reyes. Justo
¿Qué
ante
tal,
este
Oscar?
tema, hay quienes ya esperaban, bueno, quienes esperaban ya la primera reacción de Claudia Sheinbaum ante el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo evaluar su capacidad en este momento que ella decía, ah, vamos a actuar de manera tranquila y con enfoque, justo en asuntos que requieren una alta inteligencia política, no dejándose llevar por impulsos emocionales? Un poco más, no sé, llevándolo de lado como Gustavo Petro, que pareciera ser que fue más desde ahí antes que premeditar una respuesta más tranquila. Y esto parece ser también una primera demostración para el electorado de cómo manejará la política con Estados Unidos, que normalmente para cualquier presidente puede tener costos políticos altos.
Sí, completamente. Yo creo que el contraste entre Sheinbaum y Petro es muy pertinente. Digamos, yo encuentro difícil no simpatizar con el sentimiento que expresó Petro respecto a la arbitrariedad y al abuso que representa esta política de deportaciones masivas por parte de Estados Unidos. Pero en efecto encuentro muy reprobable la manera en que Petro expresó ese sentimiento con el que creo que muchos podemos simpatizar. Fue intempestivo, fue imprudente, fue provocador y bueno, pues así le fue, ¿no? Yo creo que la presidenta Sheinbaum, teniendo un margen muy reducido de acción, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Y yo en eso pues sí reconozco que la presidenta Sheinbaum parece haber aprendido rápido en ese proceso de ensayo y error que es estar interactuando con la Casa Blanca habitada por Donald Trump. Creo que aprendió, o sea, yo creo que en este momento es absurdo, digamos, tener la expectativa de que la presidenta no se vaya a equivocar. Claro que se va a equivocar, claro que se ha equivocado y probablemente se equivoque en el futuro. Lo que podemos esperar es que aprenda de esos errores y actúe en consecuencia, y creo que este fue el caso. Recuerdo unas primeras intervenciones de la presidenta mucho más, digamos, airadas, de pronto enganchándose o de pronto dándole a Trump una sopa de su propio chocolate con lo de la América Mexicana. Y ahora veo una Claudia Sheinbaum mucho más enfocada en lo que sería como el interés nacional de México y creo que lo hizo bien. Pero quedan muchos cabos sueltos, no nada más este que mencionaba Mario, digamos, de la declaración de la Casa Blanca sobre los nexos del gobierno mexicano con el crimen organizado. Queda también, por ejemplo, ese tema de las armas que decía, que para México es importante y México tiene razón en eso, pero Estados Unidos no acusa recibo. Queda suelto el cabo de, bueno, ¿qué va a pasar con las deportaciones? Queda suelto el cabo también de la posibilidad de que Estados Unidos actúe unilateralmente en territorio mexicano contra las organizaciones criminales. Quedan sueltas una serie de cosas con respecto a las cuales también es perfectamente factible que haya habido negociaciones, pero no haya habido declaraciones públicas. Pasó en 2019 con el famoso entendimiento entre el secretario de Estado Pompeo y el canciller mexicano Ebrard. Entonces, también hay una parte, no solamente de incertidumbre por lo disruptivo y lo, digamos, lo impredecible que le gusta hacer a Trump, sino también porque en estas negociaciones hay una punta del iceberg que es pública y luego un montón de cosas efectivas, pero que no se dicen, aunque de las que después luego nos enteramos.
Y de esas creo que habrá que estar muy atentos. Esta semana se especuló mucho con el asunto del vuelo, de este avión que recopila información. Ayer hubo mucho ruido en torno a estos barcos, que más allá de si están en aguas internacionales o no, pues la pregunta es si tiene alguna relación con el acuerdo y el tema de la seguridad. Y bueno, tú lo decías hace rato, Carlos, estamos en un momento donde todo está pendiendo de lo que ocurra dentro de 4 semanas, que no es nada, y habremos de ver entonces si se da otra vez palomitas, si te extienden el crédito o si entramos en una etapa distinta, y si esto que no es público, pero que suponemos siempre está en la letra chiquita, pues queda un poco más transparente a lo largo de estas semanas.
Pues sí, aunque mira, hay algo que ahora que estaba revisando, yo no recordaba que fue que cuando Trump le hizo su amenaza a López Obrador de que cambiara la política migratoria o si no imponía aranceles, Trump dio un plazo, cuando dijo, ok, no los voy a poner porque México ya va a hacer cosas, dio un plazo de 3 meses. Ese plazo se nos olvidó a todos. A los 3 meses Trump ni siquiera lo mencionó, no se acordó o ya no le importó. Entonces también son incluso relativos los términos temporales que puede poner el propio Trump, porque así como dice, bueno, un mes, a lo mejor en 2 semanas dice, no, ya no me gustó, o a lo mejor se echa 6 meses sin volver al tema.
Sí, puede ser que se revise, y hay muchas pistas simultáneas, ahora se habla de adelantar la revisión del T-MEC, en fin, ya lo estaremos viendo y por supuesto seguiremos leyendo y escuchando con la atención de siempre. Gracias, Carlos.
Al contrario, es un gusto platicar con ustedes. Muy buen día.
Buen día, es Carlos Bravo, regidor, a quien usted puede escuchar en podcast y puede leer en El Heraldo, entre otros espacios. 7:51, vamos con un corte. Antes, mensajes, Diego.
Así es, Karina Velázquez nos saluda y nos dice, hola a todos en Radar 99. Hoy ando como todos los días corriendo, pero al menos sí alcancé a saludar. Que tengan un buen miércoles y que tú también tengas un gran miércoles. Karina, qué bueno que sí nos pudiste saludar el día de hoy. Y también Julie Soto nos escribe y nos dice, equipo Radar 99, buenos días. Me parece pésimo que Claudia Sheinbaum no haya invitado a la ministra Norma Piña, que el Poder Ejecutivo desdeña al Poder Judicial, de veras pésimo. De la entrega de los Grammys, me quedo con los homenajes a Stevie Wonder y al grupo de personas que combaten los incendios en Los Ángeles. Gracias por informar. Saludos cordiales y un saludo de regreso, Julie, que nos escribe sin falta todos los días aquí en Radar. Y vamos a un breve corte, pero regresamos con Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero, para que nos hablen acerca de una encuesta que acaban de realizar. Así que quédense con nosotros.
Radar 90.9.